Profesor Juan Manuel García, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, a sus órdenes.
Gracias, le saluda Rubén Martín. Bueno, pues compártanos la información de lo que ocurrió en esta localidad. Lo que sabemos, allá en Arantepacua tenía un conflicto con otra comunidad por disputa de tierras. Estaban pidiendo al gobierno solución. ¿En qué momento y por qué se desató esta represión, profesor Juan Manuel?
Sí, bueno, este es un problema un poquito añejo por tierras entre dos comunidades, Arantepacua y Capacuaro, pero que ya está o estaba en vías de una solución ya pacífica, interviniendo el gobierno del estado para mediar la situación. Lo que todavía el día 4 de abril hubo una negociación donde aparentemente se avanzó en la solución de este conflicto. Lo que nos extraña es que al día siguiente, el día 5, las fuerzas represivas del gobierno estatal y del gobierno federal, así como del ejército, entraron con lujo de violencia a esta comunidad, allanando hogares y, bueno, golpeando a mucha gente, hiriendo a muchos y asesinando a otros.
¿Cuántas personas finalmente resultaron fallecidas, muertas en este operativo, profesor Juan Manuel García?
Oficialmente están tres comuneros fallecidos, entre ellos un niño de 15 años que pues venía del cerro y pues ahí lo acribillaron, un balazo en la cabeza y otro en el pecho y así. Entonces esto indignó mucho. Nosotros como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 18, nosotros estamos protestando porque además vemos mucho un tinte político, porque Arantepacua es un bastión, una comunidad indígena que ha apoyado fuertemente a los muchachos normalistas. Ajá. Y al sector noveno, que lo conocemos como el sector indígena de los maestros.
Profesor Juan Manuel García, antes de que nos comparta más detalles de estas características que tiene esta comunidad indígena purépecha, deténgase más en los detalles de lo que ocurrió el miércoles 5, porque, bueno, como suele ser regular los gobiernos para tratar de justificar estos hechos represivos, dicen que fueron atacados. Es una justificación semejante a la que hicieron en Nochistlán el año pasado en Oaxaca. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Sí estaban armados la comunidad o quién dio la orden o cómo se desató esta balacera que dejó al menos estos tres muertos y varios heridos, profesor Juan Manuel García?
Sí, bueno, pues nosotros vemos que desde el momento en que entra la fuerza policial y represiva a la comunidad, fueron mandados. Nosotros tenemos evidencias, videos de cómo llegaron y cómo algunos maestros de esa comunidad trataron de pararlos para evitar alguna desgracia. Sin embargo, ellos con lujo de violencia los empujaron y entraron a la fuerza. Lógico es que los comuneros, al ver que les estaban disparando, pues sí trataron de sacar algunos machetes, lo que ellos utilizan para sus trabajos. Y claro, pues cuando están agrediendo a una persona, pues tienen que tratar de defenderse como de lugar, pero los medios de comunicación, como son manejados hábilmente por los gobiernos, lógico es que tenga que aparentar de que fueron recibidos a balazos, y no fue así, la verdad, y no es primera vez que pasa en Michoacán. Por eso decimos que no es posible que un gobierno que se dice democrático está actuando de manera fascista en contra ahora de las comunidades originarias, las comunidades indígenas. Entonces, reprobamos totalmente la información que dan de que ellos fueron atacados, no es así.
Profesor Juan Manuel García, le saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido quería preguntarle también, una de las versiones que se manejaron en principio en los medios oficialistas es que supuestamente fue un enfrentamiento entre los comuneros de Arantepacua y los de Capácuaro. ¿Hubo algún tipo de enfrentamiento? Y preguntarle también, ¿Qué reacción tuvo la comunidad vecina de Capácuaro cuando los de Arantepacua estaban siendo atacados por las policías?
Sí, no, bueno, no es cierto que fue un enfrentamiento entre las dos comunidades, es una vil mentira. La prueba está en que el día 4 estaban en una negociación en la capital, en Morelia. El día 5 volvieron a regresar para seguir con la mesa negociadora. Cuando sucedió este hecho lamentable, y bueno, se suspendió la mesa. La gente de Capácuaro, los indígenas de ahí, ellos se han manifestado que están en contra de que se utilice la violencia y la represión para solucionar los casos. La prueba está en que ellos, el 17 de marzo del 2016, ellos fueron también encarcelados, algunos de los compañeros comuneros también de Capácuaro. Por eso decimos que si ya va avanzada una negociación, no se tenía por qué haber utilizado la fuerza represiva. Ahorita los indígenas de Capácuaro, ellos están un poco herméticos, pero los pocos que se han manifestado sí manifiestan estar en contra de la represión.
Profesor Juan Manuel García, para cerrar, digamos, este asunto de los hechos inmediatos y que nos cuente más de esta comunidad indígena, de la meseta Purépecha, ya fueron enterrados, vamos a dar los nombres de estos tres muertos: José Carlos Jiménez Crisóstomo, de 25 años, Francisco Jiménez Alejandre, de 70 años aproximadamente, y este jovencito Luis Gustavo Hernández Cuenete, de 15 años. Ya fueron enterrados, ¿cuántos heridos hay y qué nos puede decir de los que fueron los que estaban presos?
Bueno, sabemos que estaban en ese proceso de sepultarlos el día de hoy. De los que están presos, salieron en la madrugada 38.
Los 38 que fueron detenidos ayer en Morelia. Uh-huh.
Del mismo movimiento social, salieron del Cerezo. Y los que están heridos es un número indeterminado. No tenemos todavía ese dato, porque incluso en la represión, varios comuneros se corrieron y hasta ahorita de algunos no se sabe dónde puedan estar, no se han comunicado todavía. Esa es la situación,
profesor,
de los compañeros de Arantepacua.
Una duda, profesor, también se estaba hablando de que otro compañero comunero habría muerto, pero ya después, cuando estaba siendo atendido de sus heridas en un centro hospitalario, se hablaba de 4 muertos. ¿Eso todavía no está confirmado de parte de ustedes? ¿Tienen conocimiento de eso o se mantiene la cifra de 3?
Sí, no está confirmado, porque incluso se manejan 7 muertos ya. Entonces, hasta que no tengamos un dato oficial, para nosotros oficial, es que los mismos familiares de los comuneros nos den la información.
Así es.
Porque pues son información que da el gobierno a través de sus instancias. Por eso no tenemos ese dato todavía muy preciso.
Profesor Juan Manuel García, ¿se sabe quién disparó finalmente? Y no sé si nos pueda, si tiene información de cómo era el contingente armado. ¿Era policía estatal, federal, militares? Y de todos ellos, ¿quién empezó a disparar primero, si se tiene esa información?
Sí, bueno, nosotros tenemos la información, incluso tenemos videos. Iban camionetas de la policía estatal aquí de Michoacán. Iba también camionetas de la Policía Federal, iba también camiones del Ejército, y ellos empezaron a tirotear.
¿El Ejército?
Tenemos videos, porque hasta cínicamente los policías manejan, ya cayó uno, qué bueno, vamos por otros. O sea, frases de ese tipo, de manera cínica, cruel, y por eso decimos que son ellos obviamente los que hicieron la gresca, aunque digan que fueron emboscados, es una vil mentira.
Profesor Juan Manuel García, también una de las denuncias es de que hubo allanamientos, que se metieron los policías a las casas prácticamente a sacar a personas, detenerlas o agredirlas en este ataque. ¿Tiene conocimiento de eso? ¿Y ahí participaron solo policías o también habría soldados, elementos del Ejército haciendo esas acciones?
Sí, fueron todos. fueron todos. Híjole. Porque incluso el día de hoy en una mesa negociadora en Morelia, cuando intervino la coordinadora del comité estatal, ellos sacaron el acuerdo de que ya van a estar yendo a levantar actas, todo eso. Hay casas donde se ve claramente los balazos y de qué calibre son. Son puras armas para uso exclusivo del ejército. No pueden desmentir esta situación. Hay vehículos, camionetas que estaban estacionadas, están totalmente balaceadas también. Entonces, esa es la realidad, pues, de las cosas. Ahora sí que nosotros acudimos a los medios de información más transparentes para dar a conocer esto, porque los medios de comunicación, ustedes saben que se dedican a esto, como muchos medios están, pues, cooptados y que no informan como debe de ser. Pero intervinieron las tres instancias: gobierno, fuerzas represivas estatales, federales y el ejército. Eso sí es un hecho.
Quiero detenerme, profesor Juan Manuel García, en lo que comentaba de este cuestionamiento al gobernador perredista Silvano Aureoles, que se dice demócrata, pero pues parece ser que no es la primera vez que ha agredido a luchas sociales, al movimiento social en Michoacán. ¿Es común el uso de la fuerza por parte de la policía del gobernador Silvano Aureoles?
Sí, desde que él entró, en su primera declaración que hizo, manifestó que en su gobierno, para Michoacán, se acababan las movilizaciones, los plantones, todo eso, y iba con dedicatoria especial, obviamente, para el movimiento social. Tenemos que el día 20 de noviembre del 2015 encarcelaron a un comunero de Santa Fe de la Laguna, antes de a media hora de Morelia, dizque porque destrozó las oficinas de un partido político. Posteriormente, el 17 de marzo del 2016, encarcelaron a 12 comuneros de Capacuaro porque tomaron la carretera de su comunidad, también en señal de protesta. El 24 de febrero del 2017, en Calzoncin, también ahí del municipio de Uruapan, ahí también encarcelaron a 13 comuneros. Incluso habían encarcelado a más, pero han estado saliendo poco a poco. Uh-huh. Todavía están presos políticos allá, también de Calzoncin. O sea, aquí en Michoacán están criminalizando la protesta. Eso sí es un hecho.
¿Por qué esta mano dura del gobernador Silvano Aureoles? ¿Por qué esta promesa al iniciar? ¿Quiere quedar bien con los empresarios locales? ¿Quiere proyectarse con esa mano dura como un precandidato presidencial? ¿Qué explicación tiene en el movimiento social de Michoacán sobre el proceder de este gobernador perredista?
Sí, nosotros, desde la óptica del movimiento social, tuvimos algunos acercamientos con él y dejó claro que él prefiere estar gobernando para la oligarquía, tanto de Michoacán como a nivel nacional. La prueba está en que se ha convertido en un fiel servidor del presidente de la República, y eso es lo que para nosotros nos queda muy claro, que él, el pueblo, no le interesa. Y así como ganó la gobernatura aquí en Michoacán por firmar todas las reformas estructurales, así creemos que por hacer ese trabajo sucio, también puede, está pensando que le va a alcanzar para llegar a ser el presidente del país. Uh-huh. Entonces, para nosotros no es ningún demócrata. Incluso en los medios de comunicación del día de hoy están exigiendo personajes del Comité Estatal del PRD que renuncie Silvano a ser miembro de ese partido político. Ya le están exigiendo su salida. Uh-huh. El movimiento social está exigiendo la renuncia como gobernador. Ya no las tiene, pues, consigo Silvano.
Profesor Juan Manuel García, una última pregunta de mi parte. Justo al principio, siguiendo con esto que usted comenta, estaba explicando algunas de las razones que encuentran de por qué el ataque específico a esta población de Arantepacua. Comentaba que han sido muy solidarios, incluso, digamos, apoyando a luchas como la de los normalistas o la de los maestros contra la reforma educativa neoliberal. ¿Nos habla un poco en ese sentido de por qué cree que fue específicamente este ataque contra Arantepacua?
Bueno, nosotros vemos, ellos, los compañeros de Arantepacua, los comuneros, ellos con el fin de presionar para que le resolvieran su problema, primeramente el conflicto que traen por las tierras, ellos tomaron y secuestraron camiones públicos, camionetas, autobuses, todo eso. Tenían alrededor de 20 autobuses y camionetas. Entonces ellos creemos que buscaban un detonante el gobierno estatal para entrar a la represión. Pero lo que es una realidad es que ahí cerca de Arantepacua, en Cherán, uh-huh, está una normal federal, una normal indígena. Ahí es una cuna de cuadros políticos, pura oposición. Entonces, Arantepacua se caracteriza por eso, porque como es un lugar que está un poco oculto, no es fácil que entren las fuerzas represivas ahí. Ahí los normalistas aquí en el estado de Michoacán han tenido como una como su cuartel o como su trinchera. Lo mismo los maestros de la gente del sector 9 o de educación indígena. Pues nosotros lo vemos que más que solucionar un conflicto es para apagar el fuego político que existe en esa comunidad y prácticamente en toda la meseta. Esa es la situación.
Muy bien. Muchas gracias, profesor Juan Manuel García, por aceptar conversar con el Auditorio de Jalisco a través de Cosa Pública 2.0 y darnos detalles de este hecho represivo ocurrido en esta comunidad indígena purépecha.
Pues gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder difundir lo que está pasando aquí en Michoacán.
Bien.
Y estamos a sus órdenes.
Y seguimos en contacto, si nos permite, la siguiente semana.
Claro que sí.
Gracias, profesor. Gracias. Buena tarde. Vamos a
Hasta
una
luego,
pausa.
Muy buenas tardes.
Gracias, amigo. Vamos a una pausa y regresamos con más información.